estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. En esta jornada de jueves 22 de septiembre, donde hay que despedir a un entrenador, hay que despedir a Pablo Adrián Guede. Ayer ya sabes que fue el hombre del día Pepe Mel, pero hace escasos minutos así se despedía Pablo Guede en la sala de prensa de la Rosaleda.
Como persona me voy orgulloso porque cumplí el sueño de mi vida, que era volver a entrar acá con la cancha llena. Y lo logré. Lo logré. A partir de ahora, Dios dirá, dedicarme a mi familia, a lo que el futuro depare. Pero creo que soy un privilegiado de haber entrado otra vez a este templo y que la gente coree tu nombre. Y las sensaciones son esas. Me voy con lo que dije. Vale. Les agradezco a todos de corazón y apoyen a muerte a todo este grupo que nos va a dar grandes satisfacciones, que creo que son los indicados para llevar a este club donde se merece. ¿Vale? Que me pregunten lo que quieran.
Hay que cerrar primero un capítulo para abrir otro. Yo en 17 años que llevo en esta casa, en la cadena COPE, nunca había vivido una rueda de prensa de despedida de un entrenador que acaba de dimitir. Algunos me dirán el caso de Víctor Sánchez del Amo, pero fue un caso completamente diferente porque la salida fue evidentemente por otros motivos que no fueron los deportivos. Y dentro de esos aplausos que ustedes han escuchado estaban el aplauso de todo el plantel, de toda la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Todos y cada uno de los jugadores han estado en esa sala de prensa. Juan Cortés despidiendo hoy al entrenador, al ya exentrenador del Málaga Club de Fútbol, Pablo Adrián Guede, que más allá de los resultados, que evidentemente al final ponen a cada uno en su sitio, es un señor. Es un señor que se viste de pies a cabeza y es un señor que lo dijo muy claro. El día que yo crea que sea un problema, me iré. Y el hombre se va a ir, como se ha ido, evidentemente, pero se va a ir cobrando hasta el último día. No se va a ir cobrando hasta el 30 de junio todo lo que tenía firmado, cosa que hubieran hecho otros. No es palabrería, no es esto que se dice de los argentinos, es un señor y ha demostrado que es un gran malaguista. Algunos deberían de ir tragando un poquito de saliva, como hemos tragado saliva hoy todo en esa rueda de prensa de Pablo Guede. Es jueves, hoy jueves ya también abrimos nuestras tertulias de baloncesto, por eso hoy cambiamos un poco el formato de titulares y demás, y enseguida vamos a ir con nuestros contertulios. Es un placer estar en este estudio Antonio Guadamuro, estudio que resuma baloncesto por los cuatro costados, y no tener que estar pendiente de mi tablet, de pantallita, de si se conecta Nice, si se conecta José María, si se conecta Alfonso, si se conecta Juan Carlos Bonilla. Yo verles a las caras y verles aquí, que cuando diga algo que no les gusta, los ojos se le encienden y me acribillan, y todo lo contrario. Para mí es un placer hoy tener una tertulia como Dios manda, y hoy vamos a dar el pistoletazo de salida a la tertulia de baloncesto de este curso 22-23. Como digo, se cierra un capítulo, el de Pablo Guede. Ha vivido muchos momentos emotivos esa rueda de prensa. Sobre todo, un momento álgido fue cuando se dirigía al doctor, a Juan Carlos Pérez Frías.
Sé que te ibas a retirar. Y te quedaste. Agradecértelo de corazón. ¿Vale? Y que sé que te quedaste porque nos quedábamos nosotros. Antonio, el Capi. Y agradecértelo de corazón.
Palabra de Guede, que también ha querido tener otro reconocimiento para una de las personas que también se ha criticado mucho, ni siquiera ha llegado a debutar esta temporada con el Málaga. Estamos refiriéndonos a Adrián, el jugador que ha pasado recientemente por el quirófano para tratar de resolver su lesión muscular, y también para él iba este emotivo mensaje.
A los jugadores ya les dije todo, y Adri, te quería agradecer también a ti personalmente adelante de todos, porque creo que me llevo de ti una humildad, un trabajo. Te lo dije adelante de todos tus compañeros, que tú te mereces retirarte con el gol del ascenso de este equipo. Gracias por no haberte retirado. Intentarlo de nuevo.
Como digo, ha sido una rueda de prensa muy emotiva, por espacio de media hora. Él ha estado unos 10-12 minutos hablando y agradeciendo a cada uno de los presentes pues todos los sentimientos que llevan. También ha dejado claro que él va a seguir viviendo en Málaga. Estuvo acompañado también de Fendi, de sus dos hijos, de su mujer, en la primera fila de esa sala de prensa, Juan Cortés. También ha estado por la cúpula del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, Manolo Gaspar, los consejeros Abdalá Benbares, Paco Martín Aguilar y José Antonio Ruiz Guerra. Todos han querido despedir a Pablo Guede, que también le lanzaba este mensaje de agradecimiento a la plantilla.
Y este año armamos este proyecto con toda la ilusión del mundo, con el sueño de devolver a este equipo a donde se merece, que no es otra cosa que la primera división. Armamos este gran plantel, este maravilloso grupo de futbolistas que creo que... No, creo no. Es uno de los mejores que tuve, de corazón se lo digo. Que en los momentos más duros dejaron todo, no dejaron de entrenar un solo día, como se merece este club. Y es para agradecerse a los chicos que están acá y bueno, no pensé que iban a estar todos acá.
Bueno, pues es lo que dice Pablo Guede, que por último, insisto, yo es la primera vez que veo un mensaje de despedida. Algunos me dicen que Gregorio Manzano también llegó a darlo. Si lo dio, a mí no me pilló trabajando todavía en estos menesteres de medios de comunicación. ¿Por qué quiere dar este mensaje de despedida a Pablo Guede? No lo ha hecho ninguno de sus antecesores en el cargo. Él es el que ha puesto su cargo a disposición del club, el que se va, él es el que presenta la dimisión y da las explicaciones de por qué ha querido despedirse de esta manera.
No me escondo. Y porque no hayamos tenido los resultados que todo el mundo queremos, yo me tengo que despedir como me tengo que despedir. Yo no tengo por qué esconderme. Soy muy, muy franco, muy sincero siempre. Y la verdad que esto me llena, que estén todos acá me llena de orgullo. Porque, vuelvo a repetir, en la vida lo que queda son las relaciones personales. Y me llevo un montón de cariño. Un montón de gente que te aprecia, un montón de valores que son los que realmente te deja la vida. Yo se lo dije a José María, se lo dije a Manolo, se lo dije al Chiquitín, que a mí me gustaría despedirme de Málaga, de Málaga Club de Fútbol Deportivo, no de Málaga Ciudad, ¿no? Como realmente me tengo que despedir. Porque no haya logrado el objetivo como entrenador, no va a cambiar el cariño, el amor que tengo por estos colores, por esta ciudad, y qué mejor hacerlo adelante de todos ustedes que nos veíamos dos veces a la semana y hacerlo adelante de todos los empleados que quisieron venir, de los futbolistas que no quiero decir más nada de los futbolistas, ya está. Es un orgullo haber tenido este grupo y es que estén acá es tremendo. Entonces me tenía que ir como me tengo que ir, como creía que me tenía que ir.
Pues se va con la cabeza alta como un señor. ¿Cómo se dio la salida de Guede del Málaga? Manolo Gaspar dice que de manera natural.
Te decía que ha sido con mucha naturalidad, porque ha sido difícil, porque el equipo entero estaba con él a muerte y las cosas pues no estaban saliendo. Entonces cuando ve un equipo entrega a un entrenador que no consigue sacar los partidos adelante, pues duele mucho más, ¿no? Pablo es una persona súper querida por todos, por mí también. Y ayer en una conversación, después cuando llegamos del viaje con José María y con José, una conversación natural de fútbol, muy larga, de fútbol, de sensaciones y demás, creímos todos que lo mejor era llegar a un acuerdo entre las partes y terminar la relación. Así que fue así, fue de verdad muy duro y nos dolió mucho.
Se cierra la etapa de Pablo Guede, se abre la etapa de Pepe Mel como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Ya ha dirigido sus dos primeras sesiones de entrenamiento ayer, incluso arropado por 1.000 aficionados en las gradas del Estadio de la Rosaleda. Un Pepe Mel que va a contar con la ayuda de Nacho Pérez, el que fuera entrenador del Málaga femenino hasta la jornada de ayer. Estuvo 3 temporadas con Pepe Mel en el Betis, es decir, que conoce perfectamente la filosofía del nuevo entrenador del Málaga, y también va a estar acompañado por el preparador físico Nacho Oria, que también fue el preparador físico en la época de Víctor Sánchez del Amo. Mel hablaba precisamente de su bienvenida.
Bueno, como bien dices, cuando uno es entrenador y no está en activo, pues intenta estar al día, ¿no? Creo que el Málaga Club de Fútbol es uno de los equipos que todos los entrenadores seguimos. Creo que, como bien ha dicho Manolo, creo que Pablo no ha tenido suerte, sobre todo en el aspecto de algo que es importante en el mundo del fútbol, y es jugadores que se han lesionado y que caen en la misma posición del campo, son merma las posibilidades de un equipo. Pero bueno, he visto un Málaga cambiante, un Málaga con ganas de hacer las cosas bien, pero que no ha tenido en momentos oportunos suerte, como pasó el otro día en Tenerife. No me voy a extender en eso, creo que todos lo sabéis. Entonces, yo lo que vengo es a sumar, lo que vengo es a ayudar, poner a disposición del club mi trabajo, y espero que conectar con los futbolistas y que entiendan que desde hoy van a ver en mí un apoyo, alguien que les va a intentar guiar por el camino que creo que es el correcto, y que esto es muy largo.
3:11 de la tarde, la suerte de Pepe Mel será la suerte del Málaga, la suerte de todos los malaguistas. La única receta es ganar, no se pone objetivos a largo plazo, solo ganar y cambiar esta dinámica. Y va a poder contar con Ndiaye, que ya está de vuelta tras estar de baja después de ese golpe que recibió frente al Tenerife. Aparte siguen Luis Muñoz y Esteban Burgos, hoy han hecho carrera continua. En el gimnasio llevaron a cabo labor de recuperación Juan de Ramallo y los canteranos Andrés Caro y Adrián, que recordamos que está sin ficha. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Vamos a agradecer, además, y a felicitar a los aficionados del Vélez. Ayer estuvo aquí Coqui Pérez, lo entrevistaba Javier Bautista. Hoy, tal día como hoy, un 22 de septiembre del año 1922, se fundaba el Vélez Club de Fútbol. Así que felicidades para los aficionados del Vélez, para la entidad, para el Vélez Club de Fútbol, en el día de su centenario. Mínimo alto en el camino, y ya vamos con la tertulia de baloncesto. Ya está por aquí Anicela Odrama, Alfonso Queipo y mi querido José María Martín Urbano.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en La Noche en Blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Llega septiembre y todos tenemos propósitos de enmienda. ¿Y tú? ¿También quieres mejorar? Ahora es el momento de resacirte. Ven a SEAT Cormosa y llévate tu SEAT León o SEAT Ateca ya. Sí, con entrega inmediata, pero ojo, hay unidades limitadas y solo este mes.
¡Ay, te regalo 3.000 kilómetros en combustible!
Corre a por tu SEAT a Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93, Málaga.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde. Antes de ir con la tertulia de baloncesto, llega la hora de Credialpes. Por ejemplo, que quieres comprarte un piso, tarea que está últimamente bien complicada, ¿eh?, con el precio del ladrillo. Pues si quieres comprarte un piso, tu solución es Credialpe, porque si necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues ahí está Credialpe, que es tu agencia negociadora. Te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, 900-234-235, o en sus oficinas, calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es, que te recuerdo que son agente Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 15 sobre las 3, inauguramos curso baloncestístico 22-23, tertulia de baloncesto, tertulia Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
3 y 16 minutos de la tarde, estudio Antonio Guadamuro, cadena COPE en Málaga. Como digo, inauguramos ya el curso baloncestístico. Placer saludar a José María Martín Urbano.
Encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
Joder, qué placer. Ya no vimos la última tertulia del año pasado, pero vernos aquí de cerca y no por una pantalla...
Es más cómodo hacerlo desde casa.
Echo de menos a tu mujer, echo de menos
sí,
a tu mujer.
Sí. Que era tu... Te ahorra el aparcamiento, el lío, todo venir. Yo vivo un poquillo lejos, pero bueno, los días que me toque vendré.
Eso está bien. José María, bienvenido, una temporada más. Muchas gracias. Encantado. Don Anicelabo Drama, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas tardes.
Últimamente te veo más que a mi mujer.
Sí, no, eso, hay sospechas en las redes y eso, y nada, pues nada, encantado de estar aquí, obviamente, también acompañado y para empezar a debatir cara a cara de nuestro deporte, que significa tanto, tanto para Andalucía y obviamente para Málaga.
Desde luego que sí, y también es un placer porque todas las tertulias que hemos hecho de baloncesto aquí en la COPE, desde que está Alfonso Queipo, el nieto del más grande, siempre ha sido por una pantalla de por medio, y es un placer saludarlo también aquí en los estudios de la cadena COPE en Málaga. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, la verdad que encantado de estar aquí, este debut en el estudio y desde luego mucho mejor sentado uno al lado de otro y viéndonos las caras sin medio y sin pantallas por medio.
Eso es para hombres.
Exacto, exacto.
Aquí las cosas se dicen a la cara, ¿eh? Aquí no, que si no te gusta algo apago la pantalla o cualquier historia, aquí ya las cosas a la cara.
Lo malo que me ha tocado Aniceta al lado.
Bueno, está bien escoltado, además, como el estudio que estamos más pequeñito, de aquí no puedes salir. De aquí no te escapas vivo, Alfonso, no te escapas vivo. Bueno, como digo, enseguida a ver si viene por aquí ya Juan Carlos Bonilla, ¿eh?, que también va a ser un lujo charlar y saludarlo. Hablamos del Unicaja de Málaga. Como digo, comienza oficialmente el curso para el equipo malagueño esta campaña 22-23 mañana con esa eliminatoria de semifinales de la BCL, de la Basketball Champions League. Su rival va a ser el Héroes de Embos, que se impuso ayer 85-73 al Suailiai de Lituania, en un partido que dominó de cabo a rabo, llegó a tener una renta favorable de 22 puntos. Pero antes de hablar del rival, quiero saber vuestra opinión. Sé que es muy difícil hacerse una composición de lugar de Unicaja, porque entre otras cosas no hemos visto al Unicaja al completo desde que echara a andar a primeros del mes de agosto, pero ¿qué feeling os da? ¿Os gustan los movimientos que se han dado durante este verano? ¿Os gusta a priori la fisonomía y la configuración de la plantilla que se ha hecho en los Guindos?
Bueno, evidentemente el equipo ha mejorado una barbaridad con respecto al año pasado. O sea, comparar el equipo del año pasado con el equipo de este año quiere decir que vamos a subir varios puestos seguros, porque el equipo ha ganado muchísimo. Yo siempre lo digo, siempre que intervengo en este sentido. Hay muchas maneras a la hora de hacer un equipo, muchos métodos. El Unicaja ha utilizado seguramente el método más moderno que existe, que es contratar a 12 jugadores de un nivel muy
similar,
muy parejo los 12. Eso es un me parece muy bien. Es un método como otro cualquiera que te permite pues sumar intensidad, sumar ritmo, tener una alta exigencia con los jugadores, no depender de nadie en particular. Todo esto es lo bueno. Pero bueno, tiene también sus aspectos malos, que claro, con todos iguales, pues a lo mejor podía haber fichado tres menos iguales por arriba y tres menos iguales por abajo. Quiero decir, ahorrarte en tres y metérselo a otros tres para que fuera... No veo en el equipo ningún estrellón, digamos, ningún estrellón. El baloncesto es un deporte colectivo, eso no hay quien lo dude. Pero es curiosamente un juego colectivo que parte de la individualidad. Si no hay superioridad en ninguna individualidad, el colectivo no tiene nada que hacer.
Muy bueno lo que acaba de decir.
Me he quedado José sin palabras, ¿eh?
Ha sido fantástico esa descripción por lo que hemos visto en el torneo, un poco en el torneo de Portugal y luego en Antequera, en el torneo de la Costa del Sol. La configuración de la plantilla me gusta. Primero porque hay varios jugadores que cubren, en cuanto a tamaño y envergadura, pues las debilidades que tenía la línea exterior del Unicaja en los últimos dos, tres años. Entonces hay más tamaño, hay también más versatilidad. Se ha añadido un jugador en el puesto de tres, que es Kalinowski, que es un excelente tirador, pero a la vez es muy, muy buen, para mí es buen defensor, ¿no? Es un defensor comprometido. Luego, pues se ha traído también veteranía en Nia Djedovic, en Will Thomas, que ya es conocido de la afición aquí en Málaga. Y luego también otro que vuelve, que yo creo que es un buen retorno, porque su fichaje en su momento a mí me gustó también, que es el canadiense Melvin Ejim. Yo creo que aporta muchas cosas que permiten paliar algunas debilidades en cuanto a dureza, en cuanto a ritmo, en cuanto a polivalencia también en la plantilla del Unicaja, ¿no? Obviamente las dos grandes figuras que nos vuelven con buen metal, que son Darío Brizuela y por supuesto Alberto Díaz, yo creo que le van a aportar ese plus mental, emocional a la plantilla, ¿no? Luego de los nuevos fichajes, yo creo que se ha fichado bien. Estoy de acuerdo con José María, con que hay veces cuando se tiene todos los jugadores de nivel tan parejo, eso es positivo, pero a la vez exige a lo que es el staff técnico mucha capacidad de decir, vale, le damos minutos a tal jugador o a otro, y luego momentos de responsabilidad, ¿quién asume la responsabilidad, ¿no? Obviamente para mí va a ser Darío Brizuela. Y con esa plantilla se le va a exigir mucho más a Jonathan Barreiro, porque para mí los nuevos no le podemos exigir mucho, porque bueno, acaban de llegar, se tienen que acoplar, etcétera, pero Jonathan Barreiro necesita pues subir su nivel para que dejemos el Jonathan Barreiro que no hemos visto la temporada pasada atrás.
Uh-huh. Alfonso.
Bueno, yo lo primero, que uno se da cuenta de lo grande que es José María con frases como la que ha dicho antes, porque justo una frase muy parecida se la escuché el otro día a Pedro Martínez, que dijo que el baloncesto es un deporte de equipo basado en la suma de acciones individuales y de individualidades, ¿no? Entonces, pues no podría estar más de acuerdo. Dicho esto, y también, como ha dicho José María, pienso que Unicaja ha mejorado considerablemente la plantilla, al menos así de la pinta que tiene con respecto al año pasado, pienso que no me podía venir mejor un ejemplo así, que Unicaja tiene un ejemplo de lo que puede ser tener éxito y competir sin tener grandísimas individualidades en la selección española de baloncesto en este Eurobásquet, ¿no? Partimos con un equipo que no parecía tener ninguna gran estrella, no diríamos que tenía ninguno de los 8 o 9 mejores jugadores del torneo, y hemos acabado con un MVP y con Lorenzo Brown en el quinteto titular, ¿no?
Y el MVP de la final también.
Exactamente. Entonces, pienso que Unicaja ha fichado jugadores interesantes. A mí, lo que he visto de Kendrick Perry en el Eurobasket me ha gustado bastante. Creo que todos estaríamos de acuerdo que ha sido uno de los 10 mejores del torneo, sin duda. Uno de los 10 mejores jugadores. Y que la solidez y ese pegamento que hemos traído con jugadores, como ha dicho Anicet, como Melvin Ejim, Augusto Lima, Will Thomas, y por supuesto esta magnificencia y esta exaltación de Alberto Díaz, a mí me hacen ser bastante optimista y está bastante ilusionado con la temporada que se viene.
Uh-huh. Bueno, hemos visto partidos de pretemporada donde, insisto, todavía no hemos visto la plantilla del Unicaja de Málaga. Vamos al turrón. Sé que, pero aquí estamos para hablar y para debatir, ¿no? Aunque sea 22 de septiembre y no hayamos visto la temporada. Cosas que a mí me han puesto caliente. Kalinowski me ha gustado mucho. No me esperaba el nivel que ha demostrado Kalinowski. Me ha gustado lo que he visto de...
Lo hice por su vestuario.
Efectivamente. Osekowski, que por cierto, ayer también fue noticia en las gradas del Martín Carpena por lucir una camiseta del Málaga de fútbol, algo que ya hicieron en su día James Gidd, Deon Thompson y el propio ahora Dylan Osekowski. Me ha gustado el jugador norteamericano con pasaporte alemán. Para mí, bueno, Perry lo hemos visto tan más que el día del Granada, porque frente al Betis estuvo mermado porque tenía un virus gástrico y además acabó lesionado del tobillo. para mí ha sido lo más referenciable. Y en el plano contrario me han dejado un poquito frío, por no decir otra palabra, jugador como Will Thomas, que sé que se irá regulando, pero de momento no es la imagen que todos tenemos de Will Thomas en la cabeza, pero insisto, es un jugador que seguramente se va a ir regulando durante toda la temporada. También me ha dejado frío el nombre que ha nombrado Anice Labodalama, Jonathan Barreiro, porque siendo el único de los antiguos que estaba en la pretemporada, esperaba que tirara un poquito más del equipo, y el resto sé que está en fase de acoplamiento. Y también el nombre que está un poco en entredicho, aunque ya el día de la línea, la Copa Andalucía, si fue un poquito más arriba, es Carter. No sé si coincidís conmigo o no. Saludo también a Juan Carlos Bonilla, que ya está por aquí.
Querido, hola,
aquí,
¿qué tal? Tardes.
Muy buenas. Buenas tardes. ¿Coincidís o no coincidís?
Bueno, en referente a lo que tú has dicho de los jugadores...
Es 22 de septiembre, ¿eh?
Exactamente. Es que estamos aún...
Está todo grabándose.
Aunque el Unicaja tiene una tarea inmediata de cara a pasar esa fase de la Basketball Champions League, que esperemos que lo va a lograr contra un equipo que, bueno, yo creo que va a dar buen espectáculo y va a ser un buen contrincante, ¿no? Que son los heroicos de Den Bosch. Para mí Will Thomas está donde tiene que estar en esa fase de la temporada y a su edad, ¿no? El jugador veterano obviamente sabe lo largo que es la temporada, sabe obviamente la dificultad que atañe pues cada jornada. Entonces él va a estar preparado, sobre todo porque no creo que se le ha fichado por exuberancia atlética, se le ha fichado por veteranía. Junto con Nihad Djedovic también se les ha fichado por aportar esa veteranía, esa experiencia para saber jugar con pausa, etcétera. A mí la plantilla me gusta. Estoy en la línea de José María, que quizá me hubiera gustado pues un 5 más 5, pero aún así David Kravitz me parece un excelente fichaje por lo técnico que es, la movilidad que él tiene, la precisión de finalizar y ejecutar que él tiene. Y luego también Ossetkowski, solamente por el uniforme que llevó ayer en el Martín Carpena, ya como tenemos, nos gusta siempre ese elemento tribunero, pues ya para mí, junto con su polivalencia, ya me gusta. Y también el pelaje, ¿no?, que nos aporta algo de la historia del Unicaja, recordando a Walter Herman.
Uh-huh. A ver, ya que he llegado tarde y tengo el castigo de empezar el último como toca.
5 flexiones.
Pues bueno, sí, es lo que tiene.
No vaya a empezar a rajar tan pronto, Jackie, ¿eh?
No, hombre, no. Yo te digo una cosa. Mira, con respecto a la plantilla, lo habéis diseccionado perfectamente todos y demás. Emilio pasa un poquito de puntilla sobre un elemento que para mí es muy importante porque, por ejemplo, Anicet habla y espera que Darío Brizuela dé un paso adelante y demás. Yo Darío Brizuela es como el niño que llega a la evaluación final con una media de 5 suspenso y te dice, papá, por mi...
Santos,
tal que croissants. Esto lo saco yo para adelante. El problema es que yo he vivido eso en mi casa y hay veces que funciona. Ese es el problema. No, yo no me fío de Darío Brizuela, te lo digo en serio. Veo a un Darío Brizuela mucho más en la línea de que llegue el tío más listo vestido de entrenador que hay sobre la tierra que conocemos cercano, se llama Sergio Cariolo, le dé un rol que no es el que le van a dar en este Unicaja y que el tío funcione. Para mí, eso por un lado. Por otro lado, el tema de Carter, yo es un jugador que espero bastante de él. Lo digo en serio, ¿no?
La esperanza que hay que sea competitividad con Darío Brizuela le haga
crecer a los dos.
Sí, sí.
A los dos, cada uno en su sitio. Hombre, es un punto que para mí tener también ahí a Kalinowski que puntualmente pueda ponerse en la posición de escolta es un plan B bastante apetecible, sobre todo porque, para empezar, no es más de lo mismo, no lo que vivimos el año pasado entre el tema de Jaime, Darío y compañía, y que podamos ver que el equipo tenga el equilibrio que tiene que tener, ¿no? Sobre todo porque por dentro tenemos lo que tenemos. O sea, no hemos mencionado a Augusto Lima, que Augusto Lima no nos va a sacar de ningún atolladero a base de los puntos que vaya a meter.
No, y los tiros libres tampoco.
Y el tiro libre, a pesar de que por mucho que trabaje, esto es un tema que veo complicado que lo vaya a arreglar de Murcia para acá. Pero es un tío que a base de pases y demás puede arreglar eso, pero para ello requiere que desde fuera haya una amenaza cierta. Y la amenaza cierta pasa porque tanto Brizuela como Carter, que no espero que compartan puestos, o sea, que compartan tiempo en el campo, pero que por lo menos que cuando estén, que aporten, ¿sabes?
Bueno, la labor del entrenador en este deporte del baloncesto es absolutamente vital, vital. En ningún deporte como en este tiene el entrenador una incidencia tan como hemos visto, por ejemplo, en Berlín con Sergio Scariolo, ¿no? Que sea, vamos, cada vez que cambiaba un jugador yo decía, bueno, ¿y ahora por qué mete a este? Y en los 5 minutos ese era el mejor del equipo. Así de claro. O sea, quiero decir, este año la labor del entrenador de Unicaja va a ser absolutamente decisiva, más decisiva que nunca.
¿Y tú confías en el entrenador de Unicaja?
Bueno, no lo conozco, ni confío ni no confío. Es que entiendo que aquí tampoco se ha visto nada especial de este entrenador todavía, entiendo. Creo que la temporada pasada, bueno, pues sí, es verdad, nos sacó del miedo que tenemos al descenso, pero bueno, tampoco me da igual. Es que yo no quiero irme al pasado ni a... Claro que confío que es un hombre preparado, un hombre joven, un entrenador moderno, un entrenador valiente, y sobre todo confío en que el equipo se ha hecho un poco a la medida de lo que él ha ido solicitando. Por lo tanto, espero que ahora eso es, porque claro, cuando trae jugadores de medio pelo,
bueno, o sea, Kosic tiene más pelo.
Hay mucho pelo, que medio pelo. Es que dice, este no ataca y este no defiende. Son complementarios, no son nada complementarios. Son dos ruinas. Porque claro, si pudieran jugar los dos a la vez, serían complementarios. O sea, si pudiéramos cambiarlo como en el balonmano, serían complementarios. Pero aquí eso no es complementario.
Aquí es la manta. Aquí es la manta que se te queda corta. Y si te tapan la cara, te tapan los pies. Pues.
Yo confío en que el entrenador puede hacer un buen trabajo y que el equipo pueda salir adelante con la idea de equipo que él tiene. Pero yo solo puedo juzgarlo por lo que he visto hasta ahora. Y por las ideas que yo tengo del baloncesto, que no son en absoluto mejores que las del entrenador Unicaja. Porque aunque fueran buenas, son antiguas para reventar, o sea que ya no valen. Pero quiero decir, yo no veo un 5 importante en la formación del Unicaja. No veo un jugador que debajo del aro en ataque vaya a crear muchos problemas. Creo que Lima, al contrario de lo que se dice por muchos sitios, va a ser un jugador muy importante en el equipo. Importantísimo. Es que yo creo que defensivamente es el mejor pivo que tenemos.
Sí, sí,
y esto es importante. Después, la posición 3 es una posición que tiene que ocupar un hombre alto, que sea capaz de postear y de tirar de fuera. Yo veo algunos que son capaces de tirar, pero son pequeños y no pueden postear. Otros que son capaces de postear, pero no tiran. Entonces, claro, ahora vamos a tirar, vamos a meter que tira. Ahora pasa como el ataque defensa. Entonces, todo esto se arregla con ideas tácticas, espero que exista esta idea. Después, por ejemplo, yo creo que Kalinowski lo veo condenado a jugar la posición de 3. Kalinowski mide cuánto, 1,92.
No, 94.
Bien. O sea, sigue siendo ligerito para jugar.
Bueno, ligerito para jugar de 4 contra los equipos importantes de la liga.
De tres.
Efectivamente, habrá contra muchos equipos que pueda jugar de 3 y no hay ningún problema. Pero contra otros equipos, en los que se le dará el 3 que sea, se le meterá en las letras y será imposible. Entonces, todo esto quiero verlo, ¿cómo se soluciona? Pues esto se soluciona presionando en todo el campo, esto se soluciona jugando muy rápido, esto se soluciona yendo muchos hombres al rebote ofensivo, eso se soluciona cargando mucho con el tiro exterior, no sé, aunque yo siempre pienso que si no tiene jugadores interiores importantes, los jugadores exteriores nunca van a poder tirar cómodo, jamás. Y si no tienes tiradores exteriores, los jugadores interiores nunca van a jugar uno contra uno cómodo. Entonces, por eso el baloncesto es un deporte, oye, que hay que pensarse las cosas muy despacio y muy bien.
Sí, bueno, yo creo que, Lilo, bueno, con lo que tú habías dicho al principio, yo, por ejemplo, a Setkowski lo he visto en ataque fenomenal, pero creo que es un jugador con unas lagunas defensivas horribles. La verdad que me ha dejado muchísimas dudas. También añadiendo un poco a lo que tú has dicho, a mí Álvaro Mena y Mario Sansupre me parecen dos muy buenas noticias de esta pretemporada del Unicaja y que la verdad que me han ilusionado mucho verlo jugar y demás. Y yo, de la confección de la plantilla al fichaje de Tyson Carter, que si no recuerdo mal fue el último que se hizo, no lo entiendo. O sea, con la confección de plantilla que había, con un Kendrick Perry, que la idea era que inicialmente fuera un 2, que pudiese ayudar al 1, teniendo ya un jugador como Brizuela. O sea, yo quiero ver eso de que cuando, además hoy lo ha dicho, lo ha insinuado Ivón Navarro en la rueda de prensa, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que Brizuela y Tyson Carter se van a exigir el uno al otro y eso va a hacer que los dos mejoren exponencialmente. Eso quiero verlo yo porque me parecen, como he dicho ya aquí, dos jugadores que no pueden compartir cancha, y aunque me parece que Tyson Carter es un jugador más talentoso, me parecen dos cromos repetidos otra vez en cuanto a ideas.
Yo confieso que me alegré que viniera Tyson Carter para no tragarme a Brizuela de titular. O sea, vamos a ver, oye, que no pasa nada, ¿eh? No, es que aquí nos reímos todos, pero aquí hay un montón de gente que estaba esperando que yo soltara esto por la boca también.
Es que Brizuela de suplente ya hemos visto lo que es capaz, ¿eh?
Es que Brizuela de titular, bueno, Brizuela de titular va, como, vamos, donde va a triunfar. O sea, Estudiantes manda a la Liga LEP, o sea, las dos peores temporadas únicas en la historia moderna.
Qué injusto, seguimos. Eres, Jackie, qué injusto eres.
Sí, vamos, que he dicho tres datos
no,
que
eso
que
es no la opinión de Jackie, y lo está explicando, ¿no? La razón.
Pero sabemos la manera, se sabe ya no es que lo que decíamos, no es que viene de tal y cual, y es que juega así. Sabemos que puede jugar de otra manera. Claro. Sabemos que acotado y con un rol determinado puede jugar de otra manera. Sí. Pues no, ya está, claro. Lo mismo nadie sabía el camino, pues el genio de Cariolo lo ha enseñado. También el genio de Escario lo puso por primera vez a Bullock de 2 en vez de 1. Y luego todos los demás vinieron detrás. Pues oye, pues si un señor como Escario ha abierto ese camino, ¿por qué no lo vamos a aprovechar nosotros? Tiene un jugador con talento también que es Carter. Otro como Kalinowski, que también en pretemporada jugaba en esa posición.
No estoy tan seguro, Emilio.
Que él acepte el rol aquí.
No. Más todavía. Yo no estoy tan seguro que haya jugado tan distinto con la selección. Yo lo que he visto es que con la selección ha acertado mucho más.
Sí.
Porque se ha hecho cada tiro, porque que prudente no ha estado.
Sí, pero una jugada más de 13 minutos.
Eso le duele. O sea, lo que tenía claro es que, vamos, es que el problema es que estamos hablando de un jugador que va camino de 29 años, que puede llevar fácil 9 temporadas en ACB y que todavía se le aplica la forma de funcionar con él como si fuera un cadete. Que viene de un equipo. ¿Qué tal? Es que él tiene posibilidad de jugarse todos los balones y demás. Y cuando lo hemos visto de jugar bien en la selección, como bien dice José María, ya no es porque haya cambiado y sea un Brizuela transmutado en Manolo Flores, el del Barça, que defendía como los Ángeles. No. Es que sale, hace lo que tiene que hacer y sabe que como se juegue la segunda que no vaya, va desfilando camino del banquillo.
Y a lo mejor está menos vigilado en el europeo que aquí.
También.
Sí, seguro.
También.
Yo también creo que Unicaja, y al hilo de, o sea, un poco lo que ha dicho José María de que se ha hecho un equipo a medida de Ivón Navarro, creo que este Unicaja va a ser un equipo muy poderoso, me da la sensación, en el rebote. Es decir, creo que con jugadores como Kravish, Will Thomas, Lima, Egin, va a ser un equipo que, lo hemos dicho, va a necesitar controlar los ritmos del partido, imponer un ritmo vertiginoso, ser muy verticales, dominar o basarse en el tiro exterior, juego exterior, sobre todo para generar espacio a jugadores como Lima, que realmente no van a ser capaces de generarse ellos mismos ventajas debajo del aro, como hemos dicho, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que aprovechar mucho esas continuaciones y luego utilizar como faros interiores a Will Thomas y a Osetkowski, que son, creo, los pocos jugadores que pueden jugar al poste bajo, más allá de a lo mejor Egin o si Djejovic lleva un jugador más pequeño que él a esas posiciones, ¿no?
Osetkowski no ha jugado el año pasado en Francia nada más que a 6 metros del aro siempre.
Bueno, de hecho, llegó
es Málaga. Que no lo he visto de tirar, ni no lo he visto acercarse.
José María lo había comentado, pero llega a Málaga con 9 kilos menos de cuando lo vimos aquí con el Rato Ferrul, precisamente para intentar defender a pivots más móviles, porque estaba jugando de esa posición, de la pivot en Francia.
Él voluntariamente ha querido adelgazar para estar más rápido, más ágil, para defender a tíos exteriores. Porque para defender a gente interior lo que necesitas es más cuerpo, más kilos. Y claro, ha perdido 8 o 9 kilos. Yo no espero que juegue dentro demasiado, ¿eh?
Yo, por la pregunta referente a la confección de la plantilla, a mí me muestra que, evidentemente, se ha fichado de acuerdo con el estilo de baloncesto que promueve y practica Ivón Navarro. Pero a la vez, lo que es bueno es porque eso coincide también con la visión que yo entiendo el club tiene de qué tipo de equipo quiere que represente lo que es la cultura y la identidad del Unicaja, ¿no? Y coincide con, como yo creo que ve también el baloncesto, Juanma Rodríguez, dentro de ese contexto, que no sabíamos si el Unicaja iba a estar jugando en Europa, no se sabía qué jugadores iban a aceptar venirse a Málaga, y luego, pues, si el presupuesto iba a poder dar para encontrar ese equilibrio en una plantilla que tiene que ir a 9-10 jugadores. Yo siempre estoy a favor de que haya dos plazas para los jugadores de más proyección en Málaga, ¿no? En el club Unicaja Málaga. Darío Brizuela me parece un muy buen jugador. Obviamente, cuando está con la selección, es la selección española con una forma de trabajar que acota los espacios, porque así se tiene que hacer, ¿no?, con la selección. Pero también a nivel de club, le toca al entrenador, como lo dijo José María, pues una exigencia mayor para dar los roles que permiten a los jugadores poder exponer y explayarse con cada uno de sus características. Darío Brizuela es un jugador que lo da todo lo que él sabe hacer, porque así se ficha a un jugador. No se ficha a un jugador que ha jugado toda la vida de tres para decir, hoy vas a ser el cinco, ¿no? Darío Brizuela lo va a dar todo dentro de lo que son sus características, el desequilibrio, el descolocar a la defensa y anotar y correr en ataque, y esperemos que en defensa, por su velocidad y explosividad, se convierta en un jugador que no sea un boquete. Para mí, todos los jugadores que hay en la plantilla tienen talento ofensivo. Varios ahora más tienen talento y características y mentalidad defensiva. El tema ahora es conjugar todo eso para que el equipo sea competitivo de manera equilibrada y sostenida durante cada partido hasta el final y durante toda la temporada. Y va a haber, obviamente, una progresión paulatina hasta noviembre. Luego la gente pierde en la forma y lo recuperan a finales de enero, ¿no? Que eso es normal. Empezando pretemporada siempre vas subiendo de forma y luego, pues, subes, se pone plano la línea y luego se baja un poco a finales de diciembre y luego la gente recupera la buena forma de cara a la recta final de la temporada. A mí me gusta la plantilla, va con lo que yo sé que Juanma Rodríguez le gusta del baloncesto y le gusta ver en el parqué, de acuerdo con las posibilidades, tanto ubicación del club y presupuesto, y luego va con lo que Ivonne Navarro sé que va a querer, que es una parte de lo que ha dicho Alfonso, ritmo vertiginoso. Ponemos un 5, entra otro 5 y el ritmo va.
Sí, yo creo que...
Me gusta mucho la etiqueta, José María. ¿Este equipo cómo se califica? ¿Físico, atlético, versátil o ninguna de las cosas?
Yo iba a decir, quiero decir, perdón, antes, que del enfrentamiento, entre comillas, que no es un enfrentamiento, no debe ser un enfrentamiento, sino una colaboración entre Carter y Darío, lo que se espera es que los dos, a los dos se le tenga una alta exigencia defensiva. Que entonces el que mejor defiende sea el que más juegue. Yo no sé si por ahí arde el puro de esos
según
jugadores.
Según el momento del partido, por supuesto.
Que no sé si arde el puro de los jugadores por ahí, de estos dos jugadores. Pues estos dos jugadores, el más importante es el que más tira y el que más mete, no el que más defiende.
Pero entonces, nos lleva también a sí. Melvin Edgim y Jonathan Barreiro.
Sí, lo entiende. Me decías que...
¿Qué etiqueta le ponemos a este equipo? ¿Es físico? ¿Es atlético? La palabra versátil es la que más suena...
Debe ser un equipo, tiene ser un equipo de mucho ritmo.
Pero por esa
ser.
Fisonomía es un equipo ritmo, físico y atlético,
de ritmo.
¿O no?
Físico y atlético, hombre, yo no veo muchos gigantes ahí, que digamos. Pero yo creo que es un equipo de ritmo, fundamentalmente.
Sí, es versatilidad y ritmo.
Hombre, hablar de atleticismo, ya que hemos tenido a Escariolo aquí presente, habrá que sacarlo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la posición de escolta son tan ligeritos como son. Los tres no tenemos ningún tres que mida por encima de 2 metros 2 o algo por el estilo. Los pivos, no hay pivos poderosos. Hablar de atleticismo aquí se nos queda un poquito raro, ¿no? Hombre, es un equipo que va a querer tener mucho ritmo. Para eso hay que tener mucho rebote. Y teniendo en cuenta que debajo no hay ningún Clarence Key ni nada por el estilo de la vida, pues hará falta que arrimen el hombro entre todos, ¿no? Hombre, no me gusta la palabra versátil, porque la versatilidad también nos la vendieron hace 2-3 años y madre de Dios, ¿no? Entonces, pues mira, es un equipo con cierta firma de autor, por lo menos para lo que yo veo, y que yo espero que cuando llegue diciembre ya se le vea lo que queremos ver, porque esto me lo enseñó uno que falta aquí, que es Paco Rengel, y que decía que antes de diciembre era complicado empezar a calificar plantillas porque no sabía cómo iba a funcionar. El problema es que llega diciembre y dice, a ver si mejoran un poquillo de aquí, entre el Puente de la Inmaculada y Nochebuena, a ver si...
Yo me acuerdo perfectamente esa frase de Paco, pero es inevitable que cuando empiezas bien te vengas arriba... Y cuando empieces mal, te vengas abajo. Eso es inevitable. Por cierto, creo que escuchéis a Ivonne Navarro hablando de Alberto Díaz y de Darío Brizuela. Han completado ya entrenamiento y medio, como quien dice, con la plantilla de Unicaja. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo vienen de esa montaña rusa de sensaciones que traen ahora?
Pues hechos polvo. Porque, bueno, cuando se pasa el subidón, pues te viene todo, ¿no? Ayer no completaron el entrenamiento, un poco por cuidarlos y porque estuvieran... Bueno, que tuvieron una entrada un poco progresiva y esperemos que hoy, bueno, hagan más parte del entrenamiento para más orientado a preparar el encuentro de mañana y, bueno, que nos traigan energía, toda la energía positiva que tienen, ¿no? Que seguro que nos va a venir bien, pero bueno, con cuidado y teniéndoles un poco entre algodones, ¿no? Porque, bueno, llevan más de un mes... casi 40 días sin hacer un entrenamiento vendado de ritmo. Al final han hecho preparar partidos, recuperar, y así llevan un mes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser listos con ellos y cuidarlos. Pero bueno, bien, contentos, felices y, bueno, y nosotros pues contentos de que estén aquí y muy orgullosos de ellos.
Bueno, palabra de Ivonne Navarro sobre sus dos jugadores. Flamantes medallas de oro, Alberto Díaz y Darío Brizuela. Último alto en el camino, a vuelta de pausa. Hay que hablar de la previa de la Basketball Champions League. Mañana juega Unicaja contra el Den Bosch.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Noches de picoteo en La Caleta, nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia, la primera tertulia de baloncesto de la temporada del curso 22-23 con Alfonso Queipoellano, con el gran José María Martín Urbano, con Juan Carlos Bonilla y con Anicela Bodrame, con el gran Enrique Ortiz, que no lo he dicho, también en el apartado técnico. El Den Bosch, 8:30 p.m. mañana, el Martín Carpena. Todo el que se ha abonado a Unicaja entra, no voy a decir gratis porque ha pagado el abono, pero entra con el abono que está todo incluido en esa cuota. El Den Bosch le ganó ayer, en un partido con bastante solvencia, al Šiauliai de Lituania. ¿Qué tiene que decir sobre el Den Bosch Ivonne Navarro?
Un rival, bueno, con buenos jugadores, no desconocidos. Yo creo que Kos, Hitokok, Nar, bueno, son jugadores que conocemos bien, ¿no? Incluso en Dou. Entonces, bueno, es un equipo que tiene talento, es un equipo que juega muy ordenado, es un equipo que en medio campo, bueno, pues tiene sus armas y las sabe explotar, bien trabajado. Bueno, creo que es un equipo que seguro que nos va a plantear problemas, algunos de ellos diferentes a los que nos hemos encontrado en pretemporada, y bueno, es un reto para nosotros jugar este primer partido todos juntos en casa y contra un equipo que seguro nos va a poner las cosas difíciles y que tiene menos que perder que nosotros, ¿no?
No tiene nada que ver una plantilla con otra, pero aviso a Navegantes, Breogán perdía ayer, que iba de favorito también, 86-74. Aviso también que daba Ivón Navarro, que él no subestima a ningún rival.
No sé vosotros, nosotros no lo estamos subestimando en absoluto. Creo que si algo nos ha enseñado el baloncesto en el último mes, es que a un partido puede pasar cualquier cosa, y nosotros no hablamos de probabilidades. Nosotros sí, pero nosotros no hablamos de probabilidades, hablamos de posibilidades, ¿no? ¿Es posible que Den Bosch gane mañana? Sí. ¿Es posible que Unicaja gane mañana? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no?, para hacer uso de nuestra posibilidad y que nuestras probabilidades aumenten.
En el otro lado del cuadro ganó el Patrioti Levice a 79-70 a Legis Kormen de Hungría, con la Jauz Kormen, ¿eh? Vino hasta aficionado, la barra brava del equipo húngaro al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La verdad es que yo me lo pasé muy bien ayer, viendo los dos partidos. Mañana a las 5:25 el Karu, ¿cómo era? Kawayoki jugará contra el Patrioti Levice, y a las 8:30 el Unicaja frente al Den Bosch. ¿Qué os dice el Den Bosch? Ayer lo pudimos ver. ¿Os gustó o no os gustó? A mí me gustó el Basenar, el australiano, me gustó Kos.
Yo enhorabuena por la retransmisión. Muchas gracias. Los comentarios, lo pasamos, que era muy... Ayer los comentarios eran muy importantes, a veces eran muy importantes. No sé, yo vi el partido no para analizarlo, lógicamente. Lo vi en mi casa ahí tranquilamente hablando con uno y con otro. Me pareció que el equipo lituano defendía más bien nada o poco, o muy poco.
Bueno, lo intentaron.
Sí, defendían bastante poco, entonces les dieron facilidades. Pero luego estoy de acuerdo con el entrenador, que es un equipo que, como te descuides, te puede ganar.
Me parece un equipo muy ordenadito, ¿eh?, que sabe muy bien a lo que juega, que tiene una buena estructura, pero físicamente, Mandelmar ayer se paseó en las dos zonas, creo que no tiene nada que hacer en la zona de Unicaja, creo, o por lo menos es lo que quiero entender. Pero me parece un equipo, la verdad es que bastante respetable, ¿eh?
Es un equipo, para mí, equilibrado, bien trabajado. Están, yo creo que, muy bien preparados para esta fase de la temporada, porque ellos ya están, se les ve, con ritmo y ejecución de competición, ¿no? Es un equipo que tiene algunos jugadores con los cuales no te puedes descuidar, los que tú has citado. Me parecen jugadores muy, muy interesantes. Gito Koch es un jugador que va a dar muchos problemas porque le tienes que defender. Es un jugador que tiene muchas esquinas, ¿no? Te está dando golpes por todas partes, cuando postea, cuando te defiende, y hay que estar a su altura de intensidad, ¿no? Emmet Nahr y Werner Kos son dos jugadores, para mí, muy, muy solventes. Juegan muy sobrios, saben qué hacer en todo momento, comparten muy bien el balón. Y pues Werner Kos es un jugador que es anotador y hace falta pues un defensor encima de él de manera permanente. Dow es un jugador que para defenderle, él es un 3, pero es un 3 con peso, pero también muy explosivo. Entonces habrá que saber utilizar, como lo comentó antes, no sé si José María o Jackie, es este tipo de 3 que le puedes tener posteando, pero también se pone en la esquina y tira bastante bien. Y es un equipo que tiene mucho ritmo. Entonces, en eso esperemos que el Unicaja, obviamente, por sus características, también va a poder seguir y igualar el ritmo que va a imponer el Den Bosch, ¿no? El Unicaja, el último partido que jugó fue en la Copa Andalucía. Entonces, eso puede ser un problema, sobre todo en el primer, segundo cuarto, porque el héroe Den Bosch viene de jugar ayer. Entonces, están más en ritmo. A veces es peligroso tener esos días de, entre comillas, inactividad y de entrenar, como lo dijo Ivón Navarro, sin vendar, porque luego tienes que coger el ritmo y el equipo de los países, los paisanos bajos, pues ellos ya están con más ritmo, ¿no? Va a ser para mí un partido muy interesante para el público y para que nos gusta analizar el baloncesto.
Hay que aclarar, porque a lo mejor algún oyente no lo tiene claro, eso de entrenar con vendaje o sin vendaje.
Dime de las vendas y demás.
Bueno, pues cuando el entrenamiento va a ser fuerte, hay riesgo de torcerse el tobillo, no sé cuánto, los jugadores tienen que vendarse. Pero cuando va a salir cada uno allí con una pelota, a tirar por su cuenta tranquilamente, hacer unas pesitas y tal, pues no hace falta vendarse.
¿Es impepinable vendarse para un jugador de baloncesto?
Sí, ya sí. Hoy día sí.
Ya sí.
Uf, sí, absolutamente.
como sé que estoy esperando o el mensaje de WhatsApp o la...
Tú vienes vendado a la tertulia ya
o
que
el,
no.
Sí, por lo que me... Por la cuenta que me trae. O el tuit directo preguntando si vamos a renovar ya a Tyson Carter o no. Yo recordaré... Vamos, yo sigo pensando que si Unicaja no gana en esta previa sería un fracaso, pero un pequeño detalle para que nadie se le olvide. Unicaja el año pasado en la FIBA ABC le fue a Ostende, hizo el más absoluto de los ridículos, y este equipo ha quedado campeón de la competición contra Ostende, a pesar de que está en Holanda y el otro está en Bélgica. La liga la han jugado entre ellos, digo, para que lo tengamos más
la
o menos
BNXT,
claro.
¿Sabes? Que no es una marca de bicicleta, sino es la esa competición.
Para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, es así. O sea, yo sigo pensando que Unicaja es muy superior a este equipo, pero que tampoco me parece a mí que sea un equipo... Es otro nivel, otro estatus, y Unicaja tiene que hacerse valer, pero que tampoco va a ser un paseo militar.
Mañana a las 5:30 vayan a ver el Karu Kawajoki, sí, contra el Patotti Leviche, que ahí tenemos un ídolo, que se llama The Shawn Freeman.
Jugón.
La de Elena Lobos Marley es, sí, es igual, la peluca que te compras en el chino de Bob Marley es igual, con la cinta y todo viene completa. Es muy buen jugador,
Todas las canastas fueron mates, ¿no?
Casi todas. Alfonso.
Yo solo voy a decir que...
¿Te pone la previa de la Basketball Champions League?
Poco. Lo único que me hace ilusión es ya ver a Alberto Díaz, la verdad. A mí, del giro de Mbosch, lo único que sé, y hasta ayer lo único que había visto fueron los highlights de mi amigo Morgan Stilma cuando estuvo jugando allí. Yo no me escondo. Y yo un poco contrario, yo es que ni me planteo que Unicaja pueda perder este partido. Sinceramente, entiendo que Ivón tiene que salir y decir eso en rueda de prensa, pero a mí me vaya a perdonar. Yo creo que giro de Mbosch... No sé si estaría en ACB o sería equipo de oro, la verdad.
Entonces tú ya te estás preparando para criticar si el Den Bosch hace méritos para ganar a Unicaja. Porque ganar a Unicaja no es un desmérito.
Por supuesto. El lanzallamas se viene mañana conmigo al Carpena, por si acaso.
Yo de este equipo...
¿Españolada?
Voy a imitar a Jackie. De este equipo lo único que me acuerdo es de Ackerboom.
¿Qué es Ackerboom? Hombre, yo ayer dije que no el base australiano, no Magnar, sino el base suplente, yo dije que era clavado a Moncho Fernández.
Pues a mí me recuerda a Pepe Sánchez, Boy Van Vliet.
Boy Van Vliet, para mí era Pepe, Moncho Fernández, de verdad. El flequillito, el flequillo ese, además lo vi, digo, pues, hostia, ¿qué hace este hombre aquí?
Hay otra gente que lleve ese flequillo, además de Fernández.
Pues mira, ahí lo tiene.
Se lo quiere quedar bien a otra gente también.
Ahí lo tiene.
Bueno, Mario Sansuperi tiene flequillo.
Dile tu pe, Mario.
Con esa edad puede tener lo que quiera.
Bueno, a las 8:30 va a ser ese partido. Dais por hecho que Unicaja es muy, muy favorito, ¿no?
No, para mí los Unicaja, sobre el papel y por historia, obviamente... Está un pequeño escalón por delante, pero...
Ya haces de entrenador, la historia no gana partidos.
Y porque está en casa,
Por eso
está
se ha traído
casa,
la competición aquí.
Exacto, entrar en casa es peligroso, porque estando en casa, con lo que tú dijiste, que Ivón Navarro va a tener...
Pasa que los jugadores, los holandeses...
Exacto.
Que ayer jugaron con el pabellón vacío, totalmente vacío, que dice, ¡hola, Pepe! Cuando mañana salgan allí y se encuentren lo que se van a encontrar, igual
bueno,
se,
a ver, ojalá mañana la afición, los abonados, me decían que entre 5.500 y 5.800 abonados a día de hoy tiene el club.
Bueno, eso será bien.
Esperemos que todos ellos vayan, ¿no? Si mañana encontramos también un Carpena con 1.500 o 2.000 personas, también yo entiendo que la entidad rival no es para tirar cohetes, pero creo que la gente de baloncesto tiene ganas de baloncesto.
Por eso
más allá
no
de la entidad
le podemos
de rival, ¿no?
Desanimar. Yo quiero que vayan porque hay muy buenos jugadores de baloncesto
yo,
que ver.
Insisto, ayer en los dos partidos me lo pasé muy bien,
Vamos a ver, ayer te digo una, ayer aparte del atraco este que me metieron de comentar los dos partidos estos de equipos tan random, como se dice ahora.
Tienes un contrato millonario,
en tu salsa, ya,
macho,
aquí, por Dios.
Aparte del atraco ese, reconozco que para mí, hombre, sí, tú veías al equipo lituano.
A ti te gustan las cosas raras.
No, a mí eso para mí es metal, pero del bueno.
En tu salsa.
Y lo reconozco, me pone bastante. Pero para mí fueron dos partidos que superaron las expectativas que yo tenía,
Exacto.
Tanto rajar y al final lo pasáis. Si da igual, si hay un balón botando, ahí vais a ir a verlo.
De cabeza.
Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a esta primera tertulia de baloncesto de la temporada. Ya sabes, tertulia que lleva el nombre de Alfonso Queipo de Llano. Es la primera tertulia, la primera temporada que lo empezamos a ir. La verdad es que lo echamos muchísimo, muchísimo
año,
de menos.
Te voy a decir, Miércoles Santo del año 2001.
Hola, esa primera. Fue la primera tuya, ¿no?
Esa fue la primera.
La
primera de los dos.
El más viejo de todos, el más viejo de todos. José María, Juan Carlos, Anicet, Alfonso, un placer como siempre. Muchísimas gracias. La primera de muchas, ¿eh? Vienen atemperados.
Que el miércoles hay que ver la Virgen del Gran Poder, ¿eh?
Claro, otro trono sale a la calle.
El sábado.
Este sábado.
Claro, hombre.
Bueno, tú no hay partido baloncesto, puedes verlo tranquilo.
El sábado la Virgen del Gran Poder.
Yo me voy a la Supercopa.
De la cofradía de
hoy estoy en la Supercopa.
8 de la tarde.
Nos vamos, 4 de la tarde. La tarde de Copea. Hasta luego, adiós.